Son las 2:05 de la madrugada, la 1:05 en Canarias. Muy buenas noches si acabas de incorporarte a esta familia que formamos la noche de COPE. Somos los búhos y hasta las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, te vamos a acompañar con historias emocionantes como la que protagonizan Herbert y Francis. Bueno, se conocieron durante el año 1948. Y han permanecido juntos 71 años. Dicen que el amor es el motor que mueve al mundo. Esas mariposas en el estómago, esas miradas cómplices, ese bastón en el que apoyarse. Pero claro, muchos nos preguntamos, ¿dura toda la vida? Dice la ciencia que el enamoramiento solo permanece 3 años, pero nos hemos propuesto llevarle la contraria y rebatir a la ciencia en la noche de COPE con esta historia de amor, la de Herbert y Francis. Como digo, se conocieron en el año 48, él tenía 22 años, ella 16, y su historia de amor fue tan inspiradora que incluso tuvieron una aparición en un canal de televisión local en Estados Unidos el año pasado, cuando cumplían 70 años juntos. Ambos explicaron cómo se conocieron y surgió la chispa.
Frances trabajaba en un pequeño café que había en Waynesboro y que se llamaba White White Café. Me quedaba viéndola entrando y saliendo y mis ojos se quedaban fijos en ella. Finalmente tuve el valor de invitarla a salir.
Un año después de esa primera cita, de ese primer café, de ese cine, él le pide matrimonio y se casan. Eso sí, casi de milagro, porque Herbert era bastante despistado y llega tarde a la boda. Inician una vida juntos que les ha recompensado con 6 hijos y 16 nietos. Desde ese sí quiero, como te digo, han pasado 71 años. Y justo este viernes pasado, la pareja ha fallecido con una diferencia de 12 horas solo. Le llaman el síndrome del corazón roto. Y ocurre cuando se parece un shock emocional severo. Un shock que puede causar el debilitamiento abrupto del corazón. Y el corazón se para. Ha sido tal el impacto que de esta historia de los ancianos que ha tenido en la sociedad que una de sus hijas, Helen Iris de Las, ha publicado un comunicado como portavoz de la familia con el objetivo de honrar al amor eterno de sus padres.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos, y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios.
2:10 de la madrugada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bonita historia de amor, ¿eh, Gonzalo?
Preciosa, la verdad.
71 años juntos.
Se dice pronto, toda una vida.
Sí, sí, y qué emocionante, ¿no? Aunque también, no sé, te quedas con el corazón encogido precisamente sabiendo que ha habido una diferencia de 12 horas entre el fallecimiento de uno y de otro. Pero el amor da mucha felicidad.
Hombre.
Y de felicidad vamos a hablar en este programa porque hay un municipio de Pontevedra que se llama Olla y que ha creado la Concejalía de la Felicidad.
Hacía falta ya, ¿eh?
¿Eh? Hacía falta. Hora. Ya es hora que un político cree una concejalía, ¿eh? O un Ministerio de la Felicidad.
Pues sí.
¿Eh? Pensando en la felicidad de los ciudadanos. Al fin y al cabo, hay que tener mucha vocación, uh-huh, ¿eh?, de servicio a los demás cuando uno decide ser político. Te vamos a contar la historia de este municipio, este pequeño municipio Pontevedrés, de apenas 3.000 habitantes. Allí su alcaldesa Cristina Correa ha tenido esa gran idea para mejorar la vida de sus vecinos. Pero claro, ¿a qué se dedica una concejalía de la felicidad?
Buena pregunta. Habrá que descubrirlo.
Te lo contamos en unos minutos. Y además, estamos impacientes porque llegan los chicos de Valira. Si eres de los que lleva toda una vida dedicándote, no sé, a una labor, a una profesión, seguro que alguna vez se te ha pasado por la cabeza darle un giro, ¿no? Uno que precisamente le ha pegado un giro a su vida es el cantante y guitarrista de La Raíz durante 12 años, Juan Sansa. Ha aparcado su carrera musical junto a La Raíz para crear este proyecto musical, Valira.
Y es que tanta duda ya me cansa, días que no entiendo la balanza.
Pues si te gusta cómo suenan, van a estar con nosotros trasnochando, vendrá acompañado también de otro de los miembros de Valira y nosotros mientras esperando tus mensajes en redes sociales y en nuestro número de WhatsApp.
Sí, estamos preguntando qué emoticono es el que echas de menos en WhatsApp, qué emoticono te hace falta en tu día a día y todavía no está. Y yo personalmente secundo la moción de este oyente que si entra el jamón, pues también tiene que entrar esta idea.
A mí el emoji que me falta en WhatsApp es el de... Es el de la siesta, porque está el de dormir, pero no está el de echarse la siesta, que es el mejor momento del día, y más ahora en verano, ¿no?
¿Y qué lo hacemos en un sofá?
Mira, pues puedes poner un almohadón, no un cojín, con la cara del emoticono cayendo, ¿sí?, un poquito la babilla.
Sí, 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 pero eso también te puede pasar en una clase aburrida, por ejemplo.
También es verdad.
En una conversación también tediosa, sí, sí, sí.
Es verdad, es verdad. Pero bueno, oye, ahí queda la propuesta.
Oye, ¿hay un emoji de aburrimiento?
Pues
hay que mirarlo, hay que buscarlo.
Ahora que lo pienso, pues no caigo, la verdad, pero creo que no.
Hay que buscarlo.
Ignacio nos manda una forma para complementar el emoticono del jamón.
A mí el emoticono que me falta para acompañar a jamón es la botellita de aceite de oliva. Porque una buena tostadita con su aceitico y su jamón para desayunar es lo mejor del mundo.
Que sí.
Pues no le falta razón.
Sí,
el aceite,
sí, sí,
de oliva es un clásico de España, de la dieta mediterránea, y oye, pues tendría que estar
aceite
ahí.
Aceite virgen extra de oliva.
Total.
El bueno, el que te deja picorcillo.
Y además el tomate ya lo tenemos, o sea que ya tenemos ahí el combo perfecto. Nos siguen llegando mensajes de emoticonos de comida, el último de la mano de Cristina.
Hola, buenas noches. Justamente yo hoy he oído por la radio lo que está haciendo Change para que incluyan el jamón en los emoticonos del WhatsApp. Pero a mí me parece más representativo nuestro la tortilla de patata. Deberían de incluir la tortilla de patata porque yo creo que no lo hay. Lo he buscado y no lo he encontrado.
Pero eso ya desataría ya una polémica de...
Vamos a ver, ¿cómo puede haber un unicornio?
¿A que sí?
¿Cómo puede haber un unicornio y no haber un el as de oros? Que lo que viene a ser nuestra tortilla de patata.
Eso es.
Yo abro también una petición en change.org a favor de la tortilla de patata.
Ya verás la que vamos a acabar liando en la empresa de WhatsApp. Tenemos un montón de emoticonos realmente y a muchos pues, como que les sobran.
Buenas noches. Más que faltarme un emoticono, a mí me sobran. A veces me cuesta decidir cuál poner. Hagámonos la vida más fácil. Vamos a reducir, poner menos, que a veces menos suma.
Menos es más.
Así que no me faltan ninguno, me sobran.
Pues ahí queda, ahí queda. Es que hay gente que lo de los emoticonos pues no lo lleva en su
a
día.
A alguien le ha faltado decir, bueno, ¿y por qué no nos llamamos y nos dejamos de tonterías?
Pues sí, pues sí. Pues tampoco no le falta razón, ¿eh? La verdad es que últimamente cada vez resumimos más el mensaje y al final en un emoticono amarillo. Este oyente dice que otra cosa no, pero que por WhatsApp nos encanta exagerar tanto las risas como las penas. Por eso propone el emoticono de una estatuilla de Oscar para que, según él, pues dar un Oscar a alguien, pues cada vez que te apetezca, pues pueda ser un derecho y no un privilegio. A mí esto me gusta.
Yo prefiero un cabezón. Un Goya.
También es verdad. También
sí.
Es verdad.
Yo barriendo para casa.
Bien, bien.
No, el Oscar está
rápida.
Bien, pero vamos a barrer para casa.
Te he visto rápida, eso está bien. Pablo dice que la palabra de moda de los últimos años tendría que tener un emoticono y se trata del selfie.
Claro.
¿Un emoticono de una persona haciéndose un selfie? Pues la verdad que sí. Y por último, Nuria, que nos dice, ¿quién no ha sufrido alguna vez lo de escribir no tengo casi y el móvil se apaga, mientras la otra persona no sabe si te referías a un bocata, a un barco o a que cuando lo que querías poner era no tengo casi batería y pide un emoticono de batería baja.
Sí, me parece interesante. Es que me estoy riendo porque estoy leyendo un mensaje que nos manda Osi Facundo, Sarabia, al Facebook y dice, un emoticono de la noche de COPE, algo así como un búho junto a un símbolo de COPE. Venga, me has conquistado, ¿eh?
Osi, mola.
Me mola. Sí. Os vamos a adelantar algo mucho, mucho tiempo antes de que ocurra en este programa. El equipo de la noche se ha echado años.
Es verdad.
Muchos años.
Normal, es que trabajar tanto.
Sí, y de noche. Nos han caído por lo menos 15 años, si no más, a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a hablarte de la famosa aplicación que está todo el mundo petándolo, ¿no? El FaceApp, donde nos ponemos años. Yo no termino de entenderlo, porque yo quiero una aplicación que me quite años, ¿eh?
Bueno, tú has salido muy bien parada. Luego lo pondremos en las redes sociales para que lo vean.
Gracias.
Tú has salido bien parada. Yo sí, no tanto, ¿eh?
Yo no he visto la tuya.
Pues a mí la vida me ha tratado muy mal.
Bueno, pues nos hemos hecho una foto y vamos a compartirla en redes sociales. ¿Cómo son los miembros? Algunos, porque todos no podíamos
todos
entrar ni hemos coincidido en turnos. ¿Cómo son los miembros del equipo de la noche de aquí a unos años? ¿Eh? ¿Cuántos me has echado? ¿15 más? ¿20? ¿Podías decidirlo?
En teoría la aplicación te suma 40 o 50 años más, pero ya te digo
pues yo estoy
que
estupenda,
eso
entonces.
Eso te iba a decir, es que lo tuyo, tú has hecho trampas ahí, ¿eh?
Una nariz que acompleja, unas orejas que sobresalen demasiado, un mentón pronunciado, unos pechos muy pequeños, son solo algunas de las cualidades físicas que pueden ser motivo de burlas, de bullying o complejos en los más pequeños. ¿Qué harías si vieses que tu hijo vive acomplejado, deprimido por alguno de sus rasgos físicos? ¿Actuarías? ¿Dejarías que siguiese así hasta que fuese mayor de edad y tomase él las decisiones? Hablamos con Leticia Pérez, ella es una madre que no ha querido esperar y ha tenido que hacer muchos sacrificios para que su hija de 16 años pudiese sentirse bien consigo misma. Buenas noches, Leticia.
Buenas noches.
¿Qué complejo tenía tu hija?
Pues Miriam tenía desde pequeñita complejo de orejas un poco salidas. Y bueno, pues siempre se estaba tapando el pelo, colocando de tal forma que la gente no le viese las orejas. Desde pequeña la gente se lo decía. De hecho, fuimos un crucero a los 6 meses y una señora me dijo, ¿qué niña más mola, pero operada de las orejas?
¿Cómo te sentiste en ese momento?
Pues la quería tirar por la borda a la señora.
Al señora, ¿no?
Evidentemente. Es cierto que desde pequeña pregunté a los pediatras porque yo había sufrido ese complejo y me dijeron, bueno, es pronto, es pronto. Y luego ya pues diversas cosas que no me permitieron hacerlo antes, que era lo recomendable, pero bueno. Ahora mismo pues era un incentivo para ella, yo quería darle la confianza y
que necesitaba,
seguridad.
¿No?
Sí.
¿Y cómo diferenciaste entre, bueno, lo que es un complejo, que al final de alguna manera paraliza, ¿no?, a esa joven, de lo que es un capricho?
O sea, para mí un capricho no le produce dolor. Yo creo que un complejo te puede aislar de un grupo, te puede marcar, no bajar a la piscina, no hacer determinadas cosas.
Como limitar tu vida.
Limitar tu vida. Y yo creo que vivimos en un mundo súper competitivo que necesitamos mucha confianza y tirar para adelante, porque si no, nos van a comer.
Leticia, tú no decidiste esperar a que tu hija cumpliese los 18 años. ¿Por qué?
Porque creo que lo necesitaba ahora. Y se lo llevó de premio de notas.
Ah, o sea, que eso fue todo un premio, ¿no? Un premiazo.
Bueno, Odalis y yo ya habíamos hablado. O sea,
Odalis es la cirujana, luego la saludaremos.
Es la cirujana, yo había ido previamente, porque claro, también te da un poco de miedo, ¿no? Y bueno, me tranquilizó bastante. Entonces yo dije, vale, pues vamos a esperar a ver si las notas y tal. Y le quedó una.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Pues lo hago igual. Entonces digo, no, tiene que aprobarla. Y después de que la apruebe, se la hacemos.
Supuso un gran esfuerzo para vosotros, ¿verdad? Esta operación.
Económico mucho, pero vale la pena.
Ahora vamos a preguntarle a tu hija Miriam, que ya nos está escuchando. ¿Cómo está, Miriam? Buenas noches.
Hola.
Bueno, la operación fue el pasado 28 de junio, digamos que es bastante reciente. ¿Cómo te sientes?
Pues estoy súper contenta, porque pues era un complejo muy grande que yo tenía. Y bueno, pues al principio pues fue duro por la venda y por el calor que hacía, porque me lo hice en verano. Pero bueno, que ahora estoy muchísimo mejor y súper bien.
¿Qué te han dicho tus amigos?
Pues me han dicho que estoy un poco loca, pero que se alegran por mí porque sabían que yo tenía ese complejo.
¿Tu hermana qué? ¿Te ha dicho algo tu hermana?
Mi hermana se ha reído.
¿Ah, sí? ¿Por sí. qué?
Pues porque ella siempre se metía muchísimo conmigo por las orejas.
Bueno, ¿conocías a alguien que se hubiese operado antes y hubiese pasado por el quirófano como tú?
No, que se haya operado no.
Bueno, ¿crees que esto va a cambiar tu vida de ahora en adelante?
Sí, porque pues yo antes pues eso estaba limitada a muchísimas cosas, peinados, pues eso, no bajarme a la piscina porque no se me pegara el pelo. Uh-huh. Pues ahora son cosas que ahora sí que voy a poder hacer y que voy a estar muchísimo mejor.
Miriam, tú tienes 16 años, ¿no?
Sí.
En estos momentos. ¿Cuándo empezaste a sentirte incómoda con tu físico?
Pues desde muy pequeña.
¿Tuviste problemas con los amigos de la infancia, los compañeros, se metían contigo?
A ver, en el cole no, pero mis primos y pues eso, mi hermana sí, me llamaban ratoncito o Dumbo.
Leticia, había que poner paz, ¿no?, entre las hermanas.
A mí me lo llamaban también.
Bueno, de alguna manera siempre has entendido perfectamente entonces a tu hija lo que se siente, cómo repercute, ¿no?, la imagen que uno tiene sobre sí mismo. Y en este caso, encima, no podías librarte de las críticas teniendo a tu hermana en casa.
Claro, no, yo no me podía librar de las críticas. En cualquier momento me decía cualquier cosa.
¿Cómo te ves ahora, Miriam?
Pues ahora me veo muchísimo mejor, mucho más cómoda. Estoy en casa y me hago colet. O sea, todavía la calle no, porque como están todavía moraditas y tal, porque pero que yo estoy en casa, me miro al espejo y estoy súper contenta.
¡Qué alegría! Bueno, pues Miriam, enhorabuena. Nos alegramos por ti. Hasta pronto.
Gracias, adiós, buenas noches.
Leticia, cómo de importante es, ¿no?, que una joven como tu hija se vea bien.
Mucho.
¿A ti también te limitó o lo llevaste de otra manera? Porque eso también depende de cómo sea la persona, ¿no?, y el carácter que tenga.
Yo sufrí porque en el colegio sí que me atacaban. Pero bueno, al final también depende de la fortaleza que tenga esa persona. Uh-huh.
Déjame que salude ahora precisamente a la doctora cirujana que operó a Miriam. Está con nosotros también Odalis Francis. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Es muy común operaciones como la que ha realizado a Miriam?
Sí, si estamos hablando de cirugía estética en el paciente adolescente, es decir, ante los 18 años, realmente esta es la cirugía que más se demanda. De hecho, es una cirugía que habitualmente se demanda a edades más tempranas. Lo ideal para operar este tipo de paciente es la edad preescolar. Estamos hablando de los 7 u 8 años. Porque realmente en ese momento donde el niño se va a enfrentar a la relación con los otros niños, los niños a esa edad no tienen un concepto de la belleza ni de la estética, pero sí tienen el concepto de lo diferente. Sabe que el amigo tiene otro color de pelo, otro color de piel, otro color de ojos, las orejas no están posicionadas como el resto. Y entonces el niño aprovecha eso para burlarse y demás, y eso puede afectar, de hecho afecta, si no se atiende en su tiempo, mucho a la formación de la personalidad y de la autoestima del propio uh-huh. niño. De hecho, es la cirugía que en cirugía estética hacemos en edades más tempranas.
Las operaciones estéticas en menores han aumentado en este año un 25%. ¿Cuáles son, más allá de las orejas, las otras cirugías que se están realizando en este momento?
Sí, efectivamente, ha aumentado. Eso debe estar relacionado con muchísimos factores, como todo. Yo creo que el tema de las redes sociales influye mucho, porque los niños que crean ídolos, imágenes, y quieren un poco imitar esa estética. Las cirugías realmente más reclamadas antes de los 18 años son la sotoplastia, que es la cirugía de las orejas, la cirugía de la glándula mamaria, tanto en chicas como en chicos, y la cirugía de la nariz, la nasal.
Uh-huh. ¿Hay una edad adecuada para cada una de estas intervenciones? Recomendada, por ejemplo, la nariz. ¿A partir de qué edad? Porque, claro, la nariz sigue creciendo.
Exacto. Por eso, está muy relacionado la edad en que decidimos hacer la cirugía con la edad que termina el desarrollo y la formación de ese órgano específicamente. Cada órgano tiene su momento y su crecimiento. Las orejas a los 8 o 7 años ya están formadas completamente. no crecen más, son las orejas que vamos a tener en la edad, en la etapa adulta. Sin embargo, en la nariz, hasta los 17 años en los chicos y quizás un poquito antes en las chicas, está formándose. Y es contraproducente operar un órgano, una estructura corporal que está todavía en proceso de desarrollo. Primero, porque podemos alterar la formación de estructuras que ya no son tanto estéticas. Por ejemplo, en la nariz hay estructuras internas, los cornetes y demás, que tienen que ver con la respiración, que si no están completamente formados y lo alteramos con la cirugía, nunca se van a formar bien. Entonces, esa es la persona que va a tener en un futuro trastorno respiratorio, rinitis y problemas respiratorios altos. En el caso de la rinoplastia, después de los 17 años, ya podemos operar con cierta libertad, y en el caso de la glándula mamaria, se recomienda después de los 18 años.
Imagino, doctora, que es muy importante tener una conversación con ese adolescente, ese menor, antes de la intervención de la cirugía, sobre todo para que sus expectativas sean realistas.
Exacto. Hay intereses y motivos que son reales y motivos que no son reales. A veces quieren hacer un tipo de cirugía para ser aceptado mejor socialmente y quizás no son aceptados socialmente no por ese defecto, sino por otras cosas. Es bastante habitual que nosotros hagamos ver muchas veces, cuando no vemos todo claro, el paciente por un psicólogo que está colaborando siempre con nosotros para que determine si realmente esa necesidad, esa cirugía va a solucionar el problema que tiene él en ese momento desde el punto de vista emocional.
Claro, es que me parece fundamental, porque a lo mejor es una imagen, autoimagen que se ha creado de sí mismo, que se aleja bastante de la realidad.
Exactamente.
Y por mucho que se lo diga a su madre, ¿no?, o su padre, el entorno más cercano, parece ser que tiene que ser una voz autorizada, ¿no?, un profesional desde fuera quien le explique que ese problema no existe.
Es bueno que siempre que el paciente que nos llegue a la consulta llegue porque él ha solicitado que quiere operarse, no porque los padres o los familiares hayan dicho opérate porque cambies, es decir, que sea una decisión personal del joven.
Está también con nosotros en la noche de COPE Lola Castro, que es la directora de la clínica Garcilaso, donde se operó Miriam. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y donde muchos jóvenes van a realizarse precisamente sus intervenciones. Para empezar, creo que más o menos por lo que nos ha dicho la doctora Odalis, imagino lo que me va a responder, pero no todos los niños se pueden operar, ¿no?
Efectivamente, como ha dicho la doctora, las orejas es lo que antes puedes operar, pero tanto la nariz como las mamas hay que esperar a un desarrollo de físico de la persona. Las mamas a lo mejor a partir de los 18, 19 años y la nariz también 18 años. Pero eso siempre lo decide, en este caso, la doctora o el cirujano en cuestión. Incluso hablar con el psicólogo siempre es importante, porque ahora el tema de redes sociales les está influyendo muchísimo. O sea, la famosa influencer de Instagram, con esa cara maravillosa, esa nariz perfecta, esas orejitas pegadas.
Y esos filtros también perfectos.
También, claro. Es verdad, no nos engañemos, pero ellos lo que están viendo es esa imagen maravillosa de esta persona. Y entonces eso les influye bastante.
De ahí que sea importante, ¿no?, el papel del psicólogo, siempre.
Total.
Entonces, ¿podemos achacar que cada vez son más los menores que desean operarse por las redes sociales?
Yo seguramente sí.
Por la autoimagen que tienen de
totalmente.
Sí mismos, ¿no? Y porque es el espejo en el que se están mirando.
Son redes sociales y además también influye mucho incluso los colegios, los institutos, porque yo no sé, toda la vida quizás esto ha existido, que te llamen gafotas o que te llamen narizotas, toda la vida existió. Pero hoy quizás les afecta más. Y el famoso bullying existe y ellos se sienten mal. El que tu hijo llegue a casa llorando porque ha tenido un día horrible, eso como madre te afecta.
¿Qué perfil es el del joven que acude a una clínica de cirugía estética precisamente para pasar por el quirófano y realizarse alguna de estas intervenciones?
Bueno, yo en la clínica he visto un poco de todo, pero mayoritariamente son chicas. Y a partir de los 16 años es cuando los padres deciden llevarles, ¿no? Porque ahí hemos vivido en la clínica pues un poco de todo. Rinos, o sea, nariz, orejas, mamas incluso, ¿no?
Uh-huh. Algo que se aborda en familia, entiendo.
Sí.
Porque también los padres tienen que acompañar a ese joven emocionalmente, ¿no?, en la transformación.
Eso siempre. Además, la clínica pide o exige de alguna manera que sean los padres los que estén siempre, porque tienen que firmar todos los consentimientos, las autorizaciones, y creo que es importante que los padres estén allí apoyando.
Para alguien que nos esté escuchando y que en estos momentos precisamente esté pensando en sus hijos y hasta ahora pensaba que una operación de cirugía estética era algo superficial, que cuando madurase y creciese, bueno, pues ya se le pasaría, ¿no?, ese complejo. Y de repente pues ha visto la luz y ha visto que puede ser algo normal y que incluso puede ayudar a que su hijo o su hija se sienta mejor consigo mismo. ¿qué les diría?
Que siempre hablen con los hijos, evidentemente, y que valoren realmente hasta dónde puede llegar o puede afectar esa cirugía en la autoestima. Porque, claro, tú eres una persona que te sientes, no tienes la autoestima alta, te ves con poco pecho o la nariz horrible y piensas que cuando te presentes a la sociedad, todo el mundo se va a fijar justo en tu nariz, ni en tu vestido maravilloso, ni en tus zapatos estupendos. Entonces, eso crea, llega un momento que incluso no salen.
Leticia, han pasado 15 días de la intervención de Miriam. ¿Tú has notado un cambio en su actitud, en su manera de estar?
La veo feliz.
Esto es, para disculpar, es anecdótico, porque yo, bueno, preparé la historia clínica de Miriam, bueno, estuvimos charlando y demás, y después, cuando salió de la cirugía, bueno, salió llorando, abrazó a su madre y dijo, mamá, muchas gracias por pagarme la cirugía.
Muchísimas gracias a las tres por estar trasnochando con nosotros en la noche de COPE y acercarnos, bueno, pues una ventana a lo que es el mundo de la cirugía estética desde la adolescencia, que es quizás una realidad bastante desconocida, pero que existe y que, de hecho, como decíamos, ha crecido un 25% en este año. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Un placer. Buenas noches. Gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eddie Frade.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿La máquina de jukebox está en los emojis o no está?
¿La máquina de?
Jukebox. La de echar la monedita que suena en la canción de los años 50. Hombre, has visto Grease, ¿no?
Pues, sí, sí, pero... ¿Sí? Pues, ahora que lo
o cualquier
dices, quieres,
película con rockabilly protagonistas.
Pero creo que no.
Yo creo que hace falta, ¿eh?
Pues sería... Sí, no también. Está, mira, la estoy buscando y no,
no
está,
está. No está, no está. Bueno, me encanta esta canción de Rem, ¿eh?
Pues un temazo.
Es un temazo, un sí. temazo para hablar de la felicidad, ¿no? Al fin y al cabo es la meta a la que todos queremos llegar, ese objetivo final por el que luchamos y al que todos aspiramos, en definitiva. El motor de nuestras vidas. ¿Pero quién conoce el secreto de la felicidad? Bueno, pues creo que poca gente, pero por lo menos a 45 kilómetros de Vigo lo están intentando. Voy a ir, no, nos vamos a ir, mejor dicho, hasta Oya, en Pontevedra. Allí su ayuntamiento acaba de crear la Concejalía de la Felicidad. Y ojo que es la primera de nuestro país. No sé si va a cundir el ejemplo, pero debería.
La verdad es que sí, debería. Y es que mientras unos, pues... no llegan a acuerdos para gobernar ni a tiros, pues otros buscan iniciativas para el bienestar de los ciudadanos con ideas tan peculiares como esta. Cristina Correa es la alcaldesa de Oya y contaba en el fin de semana de COPE de dónde le vino esta idea.
Siempre me ha interesado el tema y el año pasado, que buscando información sobre el Día Internacional de la Felicidad, pues llegué al pueblo italiano Serellano, que tiene hace unos 10 años una concejalía de este tipo. Y me llamó la atención y desde ahí...
Y desde ahí pues se puso manos a la obra y dijo, pues qué buena idea, pues si lo están haciendo bien en este pueblo de Italia, ¿por qué no repetirlo? Cristina no se imaginaba que esta idea tuviera tanta repercusión, pero lo cierto es que muchos ya se preguntan a qué se va a dedicar, ¿no?, dicha concejalía y qué tipo de medidas va a adoptar. Como decimos, el objetivo es que sean cada vez mejores las calidad de vida de esos 3.000 habitantes que viven en Oya.
Crear un buen ambiente en el ayuntamiento y después con los vecinos pues tratarlos bien y a temas de música, actividades dándole importancia al aspecto emocional y a la realización personal para que la gente pues encontrándose bien consigo misma pues pueda ser un poquito más feliz.
Tiene buena pinta. Es cierto que la Administración de la Felicidad no cuenta todavía con mucho presupuesto, pero hay un montón de gente que está dispuesta a participar. Y aunque no tienes ninguna obligación, sí que hay un requisito principal, y es vestir una sonrisa. Una de las encargadas de hacer el resto es su concejala Carmen, que así contaba cómo le comunicaron que iba a dirigir esta nueva concejalía.
En una reunión que teníamos para concretar, pues cada uno, la concejalía que íbamos a llevar, pues nos fue diciendo a cada uno de los 6 que entramos, y a mí me dejó la última, pues ser la más innovadora. Y en ese momento que dijo Carmen María, tú llevas la concejalía de la felicidad, ya todos nos echamos a reír, ya con eso ya supimos que iba a ser un éxito.
Bueno, pues aunque al principio la idea generó algunas risas, al final se lo han tomado muy en serio. ¿Con qué, Gonzalo? Cuéntanos cómo funciona.
Pues tanto la alcaldesa como la concejala tienen claro que para hacer felices a sus vecinos lo primero que tienen que hacer es escuchar a los vecinos, y por ello ya han dado los primeros pasos.
Primero que pusimos en marcha es un buzón de sugerencias, donde todos los vecinos pues nos van a dejar pues qué les parecería pues la concejalía de la felicidad y cómo para ellas qué deberíamos de hacer.
Y claro, ya han llegado las primeras propuestas.
Es un curso de envejecimiento activo que la gente salió muy contenta, era solo para gente mayor a partir de los 65 años, donde lo importante era que se divirtieran, que activaran la memoria, y fue un éxito.
Otra iniciativa es la de propiciar visitas entre gente mayor de las parroquias de los 83 kilómetros cuadrados que tiene la localidad, aunque no todo está enfocado a la gente mayor. En la otra cara de la moneda también hay un programa de apoyo a todos estos adolescentes pues que tienen problemas con sus estudios. Lo que pretenden es que estos adolescentes puedan afrontar las materias con más ilusión y, como es lógico, con más felicidad.
Pues viva, viva la Concejalía de la Felicidad.
Viva.
Y que cunda el ejemplo.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad, felicidad. Es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad, felicidad. Es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad. Felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Aquella llamada inesperada, la felicidad. Felicidad, felicidad. Es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad. Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad. Era ser con la aurora, hora tras hora, la felicidad. Felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor.
La noche.
COPE. Estar informado.
haces que se llene de ilusión cada silbido. Son tantos años soportando el ruido, que hemos crecido en ti inmortal, en tanta oscuridad. A veces dueles y nos clavas los colmillos, eras silencio y dibujes sonidos, viajando en tu compás. Nombres que olvidé, frases que al sonar duelen, llévame otro tiempo, tanto ha de llover. No sé si lo ves, todos caen a tu merced, sal de mi aliento, déjame volver. Sueño en que el mundo sienta tu poder, levantarás incluso al más cobarde.
Si eres de los que lleva casi toda la vida dedicándote a una cosa, seguro que alguna vez se te ha pasado por la cabeza hacer un giro, ¿no? Darle la vuelta a tu vida. Uno que le ha pegado precisamente ese giro a su vida y que no tiene en su vocabulario la palabra inactividad es uno de nuestros invitados, quien fuese guitarrista de La Raíz durante 12 años, Juan Zanza. Aprovechando el parón de su banda, que mezcla ska con rock, con rap y reggae, decidió que era el momento de dar un cambio, de aprovechar todas esas ideas guardadas en un cajón y sacar un nuevo proyecto. Lo estás escuchando ahora. Así nació Valira. Y esta colección de canciones las encontramos bajo el título Ecos de Aventura. Desde luego que sí, que es una aventura hoy en día sacar un disco. Viene Juan con nosotros y Gabriel Pellicer, que es teclista de Valira. Bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien. Un placer estar aquí.
Fue un giro muy vertiginoso el dejar el proyecto de La Raíz para meterte de lleno en Valira, porque no tiene nada que ver lo que hacíais antes con esto que estamos escuchando ahora.
Sí, fue un cambio, pero me apetecía mucho hacerlo también. Era una cosa que tenía dentro desde hacía mucho tiempo y tenía la necesidad de mostrar mi voz, mostrar las letras, mostrar las canciones. Y bueno, es verdad que se iba un poco del estilo al que estábamos acostumbrados todos durante 12 años en La Raíz, pero me apetecía un montón hacerlo.
Y así fueron saliendo esas canciones, ¿no?, que tú guardabas.
Sí, sí.
Tenías claro que el tipo de canción, la música, las letras no encajaban en La Raíz. Que tenían que volar solas, ¿no?
Exacto, sí. Desde luego no tenían cabida en La Raíz porque el estilo es diferente. Y bueno, era una cosa que yo no me atrevía a sacar tampoco porque La Raíz absorbía tanto nuestras vidas y era algo tan brutal que quería prestarle toda la atención del mundo al día de mañana cuando sacara esto. Que bueno, cuando me decidí, me di cuenta que efectivamente el estilo era diferente y bueno, no, tampoco me frenaba eso.
Vamos a empezar por el principio. Para muchos sois nuevos, os están conociendo en este momento. ¿Cómo nace Valira y cómo se forma la banda?
Como hablábamos, las ideas, yo tenía algunas ideas y algunas letras desde hacía tiempo guardadas, pero no veía el momento y una vez estudiamos ya, bueno, decidimos el parón de La Raíz, ahí fue cuando ya dije, voy a sacar esto en serio, voy a ponerme en serio, y me puse con las canciones, estuve madurando mucho el sonido, probando cosas, probando texturas, probando arreglos, y fue entonces cuando ya empecé a tener el esqueleto del disco formado, cuando ya empecé a buscar un poco, pues, músicos, y hablé con Pipe, que también tocaba en La Raíz, de batería, y se sumó al proyecto desde el primer momento. Luego Gaby, Carlos, Fer, eran gente que teníamos conocidos en común, habíamos coincidido en algunos proyectos, y también se lo comenté y todos encantados.
Gaby, ¿qué fue lo que más te gustó del proyecto de Valira?
Bueno, lo primero que conocí fue la maqueta. Me trajo dos canciones, así súper en primicia a casa, y fue muy especial. Desde el primer momento que escuché lo que hoy es el primer single, me encantó, me enganchó, y bueno, la propuesta era buenísima, yo tenía mucha ilusión y me tiré a la piscina.
¿Qué querías decir con Valira? ¿Qué significa Valira?
Bueno, Valira ahora mismo para mí significa aventura, y de hecho de ahí viene un poco el nombre del disco. Es como una aventura que me apetecía muchísimo vivir, y así lo he plasmado un poco. Todo el álbum, el arte del álbum gira en torno a ese concepto. El nombre también es un pequeño río de los Pirineos, que yo soy muy montañero también, y bueno, es como una aventura para mí, y lanzarme de lleno a algo que me provoca incertidumbre, pero a la vez necesito hacerlo.
De hecho, la aventura está muy presente, empezando por el título, Ecos,
sí.
Ecos de Aventura, ¿no?
Sí.
¿Dónde están las aventuras en tu vida, por ejemplo, más allá de la música? Porque sobre todo conocemos tu faceta como músico.
Sí, Yo donde más vivo la aventura fuera de la música es en la montaña, que es una de mis aficiones, en un modo muy amateur, ¿no? También me he dedicado a la fotografía, es una pasión que también me encanta. Lo que pasa es que ahora no puedo dedicarme todo lo que me gustaría y la tengo un poquito aparcada por la música.
Bueno, ¿hacia dónde va Ecos de Aventura? Esto está compuesto por 10 canciones y el rock está muy presente. Pero también, por ejemplo, esta canción, que es como una balada, es algo épica, ¿no? Va creciendo poco a poco.
Sí, esta canción es muy personal. Habla de mi perra. Uh-huh. Mi perra se llama Vega y la verdad es que era una cosa tan, tan personal que cuando hablas de una forma tan visceral y tan de cerca, te da como un poco hasta como vergüenza, ¿no? De decir, guau, es que yo esto no sé con la gente cómo lo va a recibir. Pero bueno, resulta que al final yo creo que cuando hablas de forma tan, tan desnuda y tan clara es cuando es más real.
Vamos a escucharla.
Sí.
Tu memoria vive en mí. Ven, me siento tan humano. Vuelo junto a ti amarrado. Como un volcán, vamos a arrasar las metas que nos propongamos. Prende el universo mientras vuela a ti mi mano.
¿Vega ya no está?
Vega está, afortunadamente, pero bueno, una historia de amor muy real en mi vida. Tenemos una relación muy estrecha, muy especial ella y yo. ¿Y
qué hace que no ha venido?
Ya, exacto. Si pudiera, me la llevaba
a todos
lados.
En la noche de COPE entran también los perros.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues eso no me lo habían dicho. Si no me
no
la
sería la primera vez que vienen perros a trasnochar.
¿Sí?
Sí, esta es la noche de los búhos, de la, ajá, gente despierta. Ya, claro. ¿No has visto que ya nos empiezan a salir plumas?
Sí,
nos han salido
unas plumas
que parecen orejas. Pero somos muy animales aquí, entonces también aceptamos perros. Bueno, una preciosa canción, una preciosa balada. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa? ¿Piensas que tiene que crecer Valira? ¿Miras a veces atrás, hacia la raíz? ¿Es un periodo de transición? ¿Es un periodo que llega para quedarse?
Creo que es un proyecto que ha llegado para quedarse, desde luego.
Menos mal, ¿eh?
Sí.
Si no me das el disgusto.
Sí, no lo veo como una cosa secundaria en mi vida. Ahora mismo nuestras vidas es Valira y creemos que va a dar mucho que hablar. La cosa está empezando con mucha fuerza. A la gente le está gustando mucho. En los conciertos estamos teniendo sensaciones brutales. La gente canta las canciones. Recibimos mensajes súper bonitos y desde luego que queremos que Valira esté por mucho tiempo.
Gaby, Juan llega con las canciones. Se sabe que cuando hay una maqueta son canciones desnudas y luego hay que vestirlas. Para eso estáis también el resto del grupo, de la banda. Sí. Les veis poniendo el traje, ¿no? Y luego hay una producción.
Las trajo bastante vestidas, ¿eh?
¿Sí?
Pero bueno, luego es verdad que nosotros pues las hemos ensayado meses antes de entrar a grabar, hemos dado opiniones en conjunto, hemos cambiado pequeños detalles, pero bueno, es verdad que había un trabajo brutal detrás y se ha respetado bastante. Pero bueno, sí, hemos tenido oportunidad de aportar nuestro granito de arena cada uno y la verdad que ha sido un proceso muy bonito.
¿Dónde habéis disfrutado más en ese camino?
Yo aún lo estoy disfrutando, no podía decirte un fin, estamos disfrutándolo todavía, está arrancando todo desde el día que nos juntamos, nos conocimos, empezamos en el local. Éramos 4 entonces, ya somos 5, estuvimos un mes y medio grabando disco juntos, o sea que fue una pasada y ahora estamos saliendo a la calle, ¿no? Que teníamos unas ganas inmensas.
¿Quién es el capitán del barco?
Él.
¿Él?
¿Quién más?
Vamos a escuchar capitán.
Con él su viaje, el tramo va a ser cruel. Verá que hay luces también. Que su mensaje consigue hacernos arder. Pronto llegará tierra y a la vista.
Juan, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Hay una niña bonita dentro de ese disco?
Cuando me han preguntado, la verdad es que lo he pensado mucho, muy fuerte, y creo que van cambiando con el tiempo. La verdad es que igual un mes estoy muy a tope con una canción, luego con otra. Ahora mismo creo que estoy con Los Suicidas y El Capitán también. Le estoy cogiendo especial cariño al Capitán. Fíjate que yo era una de las que no tenía muy claro si iba a funcionar y está funcionando súper bien.
¿Y quién es este Capitán?
Pues el Capitán, bueno, habla un poco A ver, ¿quién es? Yo me siento muy identificado con la letra porque creo que la vida del artista a veces tiene muchas incertidumbres y yo me acuerdo, en la parte C de esta canción cuento un poco como la moraleja y yo me acuerdo mucho cuando mi madre, yo le decía a mi madre, es que mamá, algún día conseguiré vivir de la música. Y me decía, hijo, si al final lo que más te va a gustar va a ser intentarlo. Una vez lo consigas igual ya, no sé, pero lo que más bonito va a ser el camino. Entonces, de ahí viene un poco el mensaje de la canción.
Un buen mensaje, ¿no? Un buen consejo. ¿Lo tienes presente?
Totalmente, totalmente. De hecho, ahora es otra vez el volver a,
claro,
el volver a luchar.
Y,
claro, claro.
¿La gente te sigue identificando como el guitarrista de La Raíz o directamente es como si llegaras de Nobel? Hola, ¿qué tal? Estoy empezando en la música.
No, mucha gente, muchísima gente me conoce y nos conoce gracias a La Raíz. También es verdad que poco a poco va llegando gente que no tiene nada que ver con La Raíz y viene de otros estilos y también está muy bien. Las dos cosas son brutales, claro, porque hay gente que te dice, te seguía en La Raíz, me encantas y voy a seguir escuchándote en tu nuevo proyecto, y eso es brutal también. Uh-huh. También está guay el llegar a gente que antes pues no llegábamos. Uh-huh. O sea, que...
¿Qué os parece si empezamos a caminar en directo con otra de las canciones que encontramos en Ecos de Aventura, que es Guerra Fría?
Claro que sí.
Días en que te sentenciaría, días en que no quiero ser, hay que ver que no afino la puntería. Tú, que no entiendes la melancolía, yo sin ella no sé volver a imaginarte en mi mundo de poesía. Y es que tanta duda ya me cansa, días que no entiendo la balanza, ni por qué me escapo de tu compañía. Hay noches que solo me escucho a mí y me castigo con tanto reproche y me despierta el pecado que cometí. Sí, ya lo tengo, está claro, somos culpables del disparo, la matanza y las veces que hemos sangrado. No entiendo esto de alejarte, si soy adicto y quiero envenenarme. Cuando me rompo me pongo a buscar la excusa, estoy al borde de que me acusas. Quiero viajar bien lejos, buscar mi musa y hacerme viejo. Quemaré las melodías que me hablaban sobre ti, el infierno en que creías. Tumbaré la teoría que me hacía tu aprendiz, cada cuerpo que encendías. Bien, ahora que la distancia nos guía, siento que así se va a romper esta historia de balas e infantería. Tú, voz que suena perdida y vacía, y yo vagando te la encontré allí donde juramos la fantasía. Siempre con tus planes de venganza y el engaño de tu propaganda, y yo luchando por una causa vacía. Hay voces que solo vienen de ti y que golpean tan fuerte que no sé si estoy dispuesto a escucharlas o voy a ver. Sí, ya lo tengo, está claro, somos culpables del disparo, de la matanza y las veces que hemos sangrado. No entiendo esto de alejarte, si soy adicto y quiero envenenarme. Cuando me rompo me pongo a buscar la excusa, estoy al borde de que me acusas. Quiero viajar bien lejos, buscar mi musa y hacerme viejo. Quemaré las melodías que me hablaban sobre ti, el infierno en que creías. Tumbaré la teoría que me hacía tu aprendiz, cada cuerpo que encendías. El infierno en que creías.
Muchísimas gracias. Menuda guerra fría, ¿eh? De frío nada. Estaba pensando, sin papeles, buena memoria, ¿no? Para las letras de las canciones.
Sí, sí.
¿Eso se entrena?
Sí, sí. A base de, de darle fuerte, sí, sí.
¿Tenéis que meterle caña con las letras o las lleva bien?
No, no, las lleva el cantor de cine, se las ha escrito él.
Ya, bueno, pero yo sé de muchos que se las escriben y luego tienen que salir
a
ahí.
A veces se escapan, ¿eh? A veces
en alguna canción que le coge manía algún estribillo, pero punto.
Bueno, y si la cambia tampoco pasa nada, ¿no?
Claro, claro. ¿Eh? Sí.
Para eso es el autor, entonces le permitimos que la cambie sobre la marcha.
Exacto, estoy creando, ¿no?
En el momento estoy improvisando, claro, eso también es creación, claro que sí. Pues que vaya bien, que disfrutéis del verano, que hagáis disfrutar con Valire, con estos ecos de aventura.
Muchísimas gracias.
Que la distancia nos guía. Siento que así se va a romper esta historia de balas e infantería. Tú, voz que suena perdida y vacía.
Qué gusto, escuchar música en directo. Qué gusto disfrutar de la música de Valira. Bueno, pues les acabamos de decir adiós, pero tenemos muchas historias todavía por delante en la noche de COPE. Te voy a pedir que estires el brazo todo lo que puedas, que te toques la rodilla, luego que intentes tocarte la oreja. Puedes hacerlo, ¿verdad? Y te resulta fácil. Parecen acciones rutinarias, tan rutinarias como, por ejemplo, rascarse la cabeza, lavarse, comer, cepillarse los dientes. Sin embargo, para los protagonistas de nuestra siguiente hora, es una auténtica quimera. Son personas tetrapléjicas, 13 pacientes en concreto, que acaban de recuperar cierta movilidad en las manos gracias a un avance científico. Estamos ante un hito que podría ser histórico para las personas que han perdido totalmente su movilidad y te lo vamos a contar aquí en la noche de COPE a partir de las 3 de la madrugada. Y además vamos a dar un paseo muy misterioso. Supongo que cuando haces turismo y te vas a un pueblo, una ciudad, visitas una catedral, un edificio determinado, algún monumento, pero ¿te has planteado visitar un cementerio? En la noche de COPE nos queremos adentrar por sus pasillos, por los pasillos de los misterios que esconden los cementerios, donde hay tumbas de lo más ilustre de nuestra historia. ¿Qué misterio, por ejemplo, guarda la tumba de Julio Verne? ¿Qué frase encabeza el epitafio de William Shakespeare? ¿Quién era el hombre que jamás existió? Nos lo va a contar en un ratito Manuel Jesús Segado, autor del libro Tumbas Misteriosas. ¿Qué te parece, Gonzalo?
Pues yo estoy un poco asustado, ¿eh? A mí me has metido el miedo en el cuerpo.
Sí, pues porque no has visto a quién tienes detrás.
No me empieces a hacer eso otra vez, ¿eh? No me la vuelvas a hacer, que lo pasé muy mal la última vez.
Que es una avispa, hombre, que se ha colado aquí en el estudio. Bueno, hoy estamos hablando contigo, nuestro querida búho de emoticonos. Es que es muy fácil asustar a Gonzalo y me encanta porque se le queda con los ojos del emoji de plato, ¿eh? Así.
Pues sí, es que también tú tienes mucha habilidad para los sustos, ¿eh? Aquel susto que me diste hace unos días, con lo mismo, mira detrás tuyo, vamos, para llevarme, sacarme de aquí en camilla.
No, pero vamos a explicar que si además Gonzalo está de espaldas a la puerta, porque si me lo dice a mí, digo, detrás de mí hay una pared muy hermosa.
Claro, claro.
Pero Gonzalo es que está de espaldas a la puerta, ¿eh? ¿Quién puede entrar?
Mira, yo ya no me fío hasta que un día de verdad haya alguien y tengamos un susto de verdad.
Va a ser el cuento de Pedro y el Lobo. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Pues estamos preguntando qué emoticono es el que echas de menos en WhatsApp y, por ejemplo, Victoria desde Huelva quiere poder mandar emoticonos mientras desayuna. Tiene la leche, tiene el chocolate, pero le falta algo indispensable.
¿Alguno que me falta? El de la galleta María. Además es que puede tener un millón de significados si la mandas. Esa molaría mucho. Arriba la galleta María.
Viva la galleta María, qué rica, la de toda la vida.
Viva la galleta
que
María.
Que luego ha habido, bueno, pues otras galletas o generis. A mí me gusta la de toda la vida.
Hay que barrer para casa y bien lo sabe Agustín.
Buenas noches. Yo pondría de emoticono una bellota, que es el símbolo de Extremadura. Bellotero.
Bellotero. Venga, pues una bellota, me gusta también.
Claro que sí. Y por último, Luis desde Tarragona dice que echa de menos el emoticono del sándwich, más que nada para que las madres que preguntan a sus retoños si se han llevado el almuerzo, pues no tengan que invertir 20 minutos para escribir 8 letras.
Sí, sándwich. Vamos con nuestro número de WhatsApp.
El 661-201-512 y estamos también en redes sociales, en Twitter y en Facebook, ya lo sabes, nos deberías estar siguiendo ya. Estamos como La Noche de COPE.
Gracias.
A ti.